De totes les grans catàstrofes naturals en els darrers 15 anys, n'hi ha hagut una amb la qual ens hi hem hagut de familiaritzar a marxes forçades. El tsunami, el desembre de 2004 a les costes del sud-est asiàtic i el març de 2011 a les del Japó, mostraren el poder destructiu d'aquest fenomen natural. A Formentera tenim documentat un terratrèmol al nord d'Àfrica el 31 de gener de 1756 que generà un gegantí moviment d'aigua que a 750 km hora anava avançant i en 30 minuts impactà sobre Formentera amb unes onades d'uns 10 metres d'altura als voltants de la zona de Punta Prima i de fet tot el nord-est de l'illa. Avui volem parlar d'aquest tema del tsunami i ho feim arran d'un polèmic documental, La gran ola, protagonista als Premis Goya de fa 2 anys, en què a través de 40 entrevistes als científics, experts i als funcionaris s'investiga la possibilitat real d'una gran onada que impactés sobre les costes d'Andalusia i Portugal.
No és si va haver o no un tsunami. La pregunta és ¿cuándo va ocurrir el próximo tsunami?
Si supieras que el próximo tsunami...
No Golfo de Cádiz existem várias falhas que podem gerar grandes sismos em qualquer altura.
Sucederá em qualquer momento.
O que decimos os sismólogos é onde houve terremotos, lo sabrá, onde não os houve, pode que os haja em um futuro.
Que harías?
Há gente que não podrá salvar-se porque se não tienes uma referência, um monte elevado, um sitio onde acudir, não puedes hacer nada.
Esta é a verdade que nadie quiere que sepas.
Em caso de que ocorra, ¿cuánta gente en las costas devuelve el Cádiz en la playa?
Si te preguntas si estaremos preparados...
Los políticos saben que hay riesgo sísmico y saben que él puede ser reducido, pero no hacen nada.
No te pierdas.
Para determinados países el precio de vida humana tiene un valor, pero en otros países el precio de vida humana no vale nada, ¿no?
Esa ola gigantesca ya está viniendo. No sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo. I no hacemos nada.
Saludem ara el creador, guionista, director del documental, Fernando Arroyo. Molt bon dia, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien.
Hola, muchas gracias por llamarme.
No, gracias a usted para atendernos. Como comprenderá aquí, que estamos rodeados de mar, pues el tema de los tsunamis es algo que siempre miramos un poco de refilón. ¿Usted cómo se lanzó a este proyecto?
Pues bueno, yo soy de Huelva, yo sabía que en 1755 había habido un gran tsunami en las costas y como quedó documentado en escritos de la época, sabía lo que había provocado ese tsunami y que hoy en día en todas las zonas donde no ocurrió nada sí hay construcciones y hay pueblos que antes no existían, pues me pregunté, oye, ¿qué pasaría? Y bueno, no, mi sorpresa fue... Primero, que no solo había habido un gran tsunami, sino que había habido bastantes más a lo largo de la historia, que están documentados y demostrados. Y segundo, que lo que dice el documental, ¿no? Que primero el desconocimiento total de esto por la población y segundo las consecuencias que tendría.
Claro, tú vas por las calles de Huelva o de Cádiz, una de las grandes afectadas de este tsunami que tú comentabas del año 1755. Paras al primero que pasa por la calle y le suena al menos la posibilidad de que esta localidad ha registrado tsunamis en el pasado y que pueden repetirse.
Pues a día de hoy sí le suena, pero bueno, aunque pueda resultar un poco vanidoso, pero es la verdad, a día de hoy sí le suena porque el documental hizo mucho ruido, lleva ya como 3 años haciendo mucho ruido y después a rebufo del documental pues sí... Y empezó a hablarse más del tema y de hecho este año Huelva ya ha establecido un protocolo al que se le ha dado mucha publicidad contra tsunamis y va a ser la primera ciudad europea, que no es verdad, eso es lo que ellos dicen, pero no es verdad, será la primera de España, en todo caso, preparada para tsunamis. Y entonces sí, ahora sí, pero en el año 2017 no... Vamos, es que... La gente mezclaba conceptos, ¿no? Pensaba que era algo irreal, o sea, pensaban que era algo como si te estoy hablando de ovnis, ¿no? Que no le daban credibilidad ninguna.
Sí. Por cierto, desde la industria turística, imagino que, bueno, que habrán sido un poco reacios, ¿no? A aceptar las hipótesis que planteas en tu documental. ¿Has recibido algún tipo de presión o has sabido de malestar en esta industria turística?
No, por parte de la industria, por parte de la industria no. Hay un representante de los turistas de los hoteleros del Algarve que está en el documental. Y es lo que decía, que bueno, que era obvio que no iban a hacer de esto una promoción turística. Pero yo creo que si comparas lo que se hacen en otros países del mundo, pues te das cuenta de que la visión equivocada es el ocultarlo o el intentar retrasarlo. Y la comparación es muy fácil. Si tuviéramos dos aviones, uno con cinturones de seguridad y otro sin cinturones de seguridad, ¿en cuál se montaría?
Clarísimo.
O si fuera un cine y uno no tuviera puertas de emergencia ni extintores y otro sí, ¿a cuál iría? O sea, la gente no se asusta por esto. Si vas a Hawái o ahora, si vas a las playas de cualquier país del Índico, que en el año 2003 sufrió el tsunami famoso en las Navidades, pues ya todos esos países, en todos los hoteles de esos países hay protocolos, hay mapas de evacuación, te explican lo que tienes que hacer. Antes del tsunami no, pero después del tsunami sí. Ahí hubo el mismo problema, que el turismo presionó para que no se tomara en serio las medidas que ya científicos estaban advirtiendo, y le llegó el tsunami. Y ahora sí lo hacen, y no solo el turismo en esos países no solo se ha reducido, sino que se ha multiplicado por 4, con lo cual la gente no tiene miedo. El turismo ganaría, o sea, yo si fuera dueño de una cadena hotelera,
sí,
y hay cadenas hoteleras muy potentes allí en Baleares, yo lo que haría es ser el primero en implementar un protocolo ante tsunamis en costas que tengan riesgo. Por ejemplo, te pongo un caso concreto. En Punto Umbría hay un Barceló, un Resort Barceló. Yo si fuera responsable en Barceló, a mi hotel, ya que se está hablando, ya que la ciudad que está a menos de 20 kilómetros tuya va a ser la primera que va a estar preparada contra tsunami, ya que estás viendo que la gente está hablando del tema, yo a mi hotel no esperaría que fuera el municipio, que es Punto Umbría, sino que yo mi hotel ya tendría un protocolo anti-tsunami. Eso crearía una confianza ante todo el que viene, porque la gente entiende que no porque haya un cartel significa que vaya a llegar, sino que te lo están advirtiendo para que tú estés preparado.
Antes en la introducción, lo hemos comentado, en Formentera se registró un tsunami, año 1756, hay un investigador mallorquín, Xisco Roig, geólogo, que ha estado pues desenvolupando una teoría sobre este tsunami, que provocó una ola de 10 metros, impactó sobre nuestras costas, y el fuerte impacto de esta masa marina gigante pues en la parte alta del acantilado provocó que se rompiese la cornisa y proyectó al aire al menos 27 bloques de piedra de importantes dimensiones y peso que cayeron muchos metros tierra adentro, o sea que digamos que la herida fue fuerte. De hecho, le preguntamos a este geólogo, a Xisco Roig, si esto podría repetirse, y nos dijo que mañana mismo.
Claro, y ahora mismo mientras estamos hablando, o sea, nosotros cuando hicimos el documental, una de las primeras dudas que surgió era ¿de qué costas hablamos? ¿De España o de la península ibérica al completo o solo de la parte atlántica? Y al final nos declinamos por la parte atlántica, no es porque haya menos riesgo que en el Mediterráneo. De hecho, los tsunamis en el Mediterráneo son más probables. O sea, el periodo de retorno es menor, es inferior. Lo único que sí es cierto es que los tsunamis en el Mediterráneo suelen ser bastante menos potentes, menos agresivos.
Claro, hay menos masa de agua, digamos, ¿no?
Exacto, por eso nos centramos en el Atlántico, en el Golfo de Cádiz y Portugal. Pero precisamente esas rocas que, este ejemplo que ha puesto,
sí,
nos hizo dudar mucho, porque era muy espectacular esas rocas, que esos movimientos de rocas que son parecidos a los que hay en el Cabo de Trafalgar y que se ven en el documental, que estamos hablando de rocas de casi 70 toneladas, que fueron desplazadas por el agua. Eso hoy en día no lo mueve un temporal, no lo mueve nada. Sin embargo, un tsunami lo movió. Entonces, eso hace ver a la población en general el poder devastador que tiene un tsunami, aunque no sea como el de 1755, sino como el que hubo en Formentera.
Antes de entrar en lo que es un tsunami en sí, qué consecuencias puede tener, apuntabas el tema de los protocolos y los protocolos que se están aplicando en Huelva, para hacernos
que se van a aplicar, no se están aplicando. Sí.
Pues para hacernos una idea, ¿en qué consisten?
Bueno, digamos que cada costa, yo no soy experto, yo simplemente estoy hablándote un poco lo que he recogido de todas las entrevistas y haciéndote un poco de altavoz, pero yo no he estudiado el tema.
Tú eres guionista y director de este documental, ¿eh?
Pero, yo soy el productor audiovisual pero bueno, sí te puedo hablar porque he dado muchas conferencias y todavía sigo teniendo bastante relación con ellos, ¿no? Pero que sí te digo que cada punto de la costa es un mundo. Es decir, tú puedes tener una situación aquí y otra situación totalmente diferente a 300 metros. Te pongo un ejemplo muy claro. Es decir, no es lo mismo un pueblo como... Yo no puedo poner ejemplos de Formentera porque, desgraciadamente, no la conozco.
Ya tardas.
Me encantaría, pero te voy a hablar de Cádiz, por ejemplo, o de la costa del Golfo de Cádiz. Si tú comparas dos localidades como Zahara de los Atunes por ejemplo, Sanlúcar de Barrameda, la situación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en Zahara de los Atunes hay cerros detrás de la ciudad y como tienes 2 horas hasta que llegue más o menos la ola, 1 hora y media o cosas así, puedes subir a los cerros.
De 2 horas desde el terremoto hasta la ola, ¿eh?
Sí, 1 hora y media más o menos, porque Zahara los Atunes no está, digamos, está casi en el punto de Trafalgar. O sea, digamos que al cabo de San Vicente, que digamos, todos sabemos dónde está, en la barbilla de la península ibérica, al cabo de San Vicente tarda 20 y tantos minutos. Pero a Trafalgar, que hay bastantes más kilómetros, tardaría 1 hora, 1 hora y media, depende de dónde se produzca el terremoto, ¿no? Pero, entonces, claro, ¿qué ocurre con Sanlúcar de Barrameda? En Sanlúcar de Barrameda o en Ayamonte ocurre que son 2 localidades llanas que se unen a una desembocadura de un río. Entonces la ola coge más altura y aparte no hay dónde ir. El protocolo básico lo que dice es que una vez que ha ocurrido el terremoto y si tienes que hacer una evacuación vertical. Es decir, no puedes abandonar tu localidad, muchísimo menos en coche, eso es lo último, y tienes que huir hacia arriba. Lo primero, a un lugar que sea natural, un cerro, una colina o algo así, y si no, si ves que tu edificio o los edificios que tienes delante han soportado el terremoto, al edificio.
Y todo esto
es la única solución. Y donde no haya esa alternativa, entonces sí. La administración pública o los hoteles deben construir torres de evacuación, que es lo que se hace en Japón.
Al respecto del fenómeno en sí, ¿no? De momento, la magnitud de la ola se puede cifrar en metros, ¿qué supondría y cuántos metros?
Es que eso es exactamente igual que lo que te he comentado antes. Es decir, depende de cómo sea el fondo depende de muchos factores. Primero, de la intensidad del terremoto. Porque un tsunami no es más que una masa de agua que se va desplazando a una velocidad muy alta, que depende de varias cosas, pero sobre todo de la profundidad del lecho marino. Es decir, no es lo mismo un tsunami que se ha provocado a unos 1.000 metros de profundidad, que como aquí en el Golfo de Cádiz, que donde se producen hay unos 4.000 metros de profundidad. Cuanto más profundidad, más velocidad adquiere el tsunami, pero donde hay profundidad, el tsunami no se nota, ¿no? O sea, tú puedes estar en un barco, pasar por debajo tuya y no notarías que ha pasado un tsunami. Pero a medida que nos vamos acercando a la costa, esa masa de agua que se está desplazando va friccionando con el fondo marino y el agua, como tiene un volumen, tiene que salir hacia algún lado. Hasta ahora no ha tenido problema porque ha tenido una profundidad estable, pero cuando va perdiendo profundidad, el agua evidentemente va cogiendo volumen, ¿no? Yo creo que nos hacemos una idea de lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí.
Va cogiendo volumen y va perdiendo velocidad. Es decir, si en alta mar lleva la velocidad de un avión comercial, cuando va llegando a tierra, la velocidad se reduce mucho, adquiere muchísima fuerza y adquiere mucha altura. Y ya eso va a depender, pues, de cómo sea el fondo marino. O sea, en Cádiz, por ejemplo, nos encontramos con una especie de cuña que hace en la entrada de la localidad, que ahí provoca, de la ciudad, que ahí provoca que la altura que coge es es muy elevada. ¿Por qué? Porque de repente es como si tuviéramos un cubo de agua contra un escalón. Ese choque provoca que de repente todo ese agua que va llegando,
claro,
se precipite. Sin embargo, si la orilla, digamos, de la costa va perdiendo altura de una manera más progresiva, la ola es distinta. Depende, o sea, la ola puede ser totalmente diferente aquí que en la localidad de al lado, incluso dentro de una misma localidad en distintas playas puede ser distinto. También depende de la orientación de la falla donde se haya provocado el tsunami, el terremoto con la costa, es decir, si una ola y una falla es paralela a la costa, no es lo mismo no es la misma ola que si la falla fuera perpendicular a la costa. O sea, todo depende de muchos factores.
Entendemos. Claro, y luego también hay otros factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en 2011 el problema en Japón no fue tanto la destrucción ocasionada por la propia ola, que también, como sobre todo que afectara una central nuclear que sigue vertiendo residuos tóxicos al mar. En el caso del sur de España, aparte de la destrucción inicial y la mortalidad asegurada, ¿tendríamos que temer también que se pudiese afectar algún tipo de instalación estratégica como esta central nuclear en Japón?
Yo creo que en el sur de España, bueno, aquí hay dos cosas que quiero puntualizar. O sea, yo creo que en el sur de España y en toda costa de país desarrollado, o por lo menos en España por los protocolos que se siguen, yo no creo que la situación del sur de España sea diferente a la zona al Levante o a Baleares o incluso Canarias en algunas zonas, ¿no? Todas las refinerías, como ocurre en Huelva, están en la costa.
Ah.
O casi todas, ahí tienen la de Tarragona, tenemos Algeciras, tenemos Huelva, tenemos las refinerías suelen estar en la costa.
Sí.
Normalmente también ocurre que las centrales eléctricas, ya sean de ciclo combinado, de lo que sea, suelen estar en la costa también, menos las nucleares. En España no, creo que no tenemos ninguna nuclear en la costa, pero en el caso del Golfo de Cádiz, las centrales eléctricas están en la costa. ¿Esto qué provocaría? Pues al problema añadido del tsunami, tenemos el problema añadido de que se iría la luz durante bastante tiempo, no durante horas ni días, sino durante bastante tiempo, porque si esas estructuras quedan inhabilitadas, pues no tendríamos luz, así de sencillo. Entonces es un problema tanto para hospitales, para los hogares, para todo. Por eso te dicen que tienes que tener una radio con pilas en el kit de emergencia, porque no vas a tener luz durante semanas.
Claro, al final, mira, ni internet, ni ADSL, ni nada, una radio con pilas, la cosa más básica.
No, porque internet tampoco vas a tener.
Claro.
Porque, y después, las refinerías, ellos dicen que sí, y probablemente los recipientes estén preparados para soportar seísmos y esos golpes, pero la gran duda de los ingenieros es si está preparado también las conducciones que van a esos depósitos. Es decir, el depósito puede estar preparado, pero las tuberías que llegan al depósito pueden partirse. En fin, las dudas son muchas. Las dudas son no solo las refinerías, sino los depósitos de cloro que hay, por ejemplo, en otras fábricas aquí en el polo químico. O sea, hay muchas cuestiones que se supone, y yo no lo pongo en duda, que sí habrán estudiado los riesgos. Lo que pasa que, al haber sido el último hace más de 250 años, eso no se ha probado nunca, no ocurre como con Japón, que en Japón ya sí pueden decir, sí pueden construir una red central nuclear a pruebas de tsunamis hoy en día, con toda la experiencia que tienen, por desgracia, pero nosotros no. Entonces, pero en todo caso, el caso de los, no sé si he dicho Portugal, me refiero a Japón. En todo caso, el caso de los japoneses, en el terremoto de Tohoku de 2011, no hay que ver las víctimas que hubo, que sí, que son muchas, pero teniendo en cuenta que era un terremoto superior al del Índico, que provocó unos 300.000 muertos, y el de Japón, creo que fueron unos 15.000, en un sitio donde vivían millones de personas en la costa. Según cálculos de la ONU, los protocolos de actuación, el alto grado de preparación de la gente, se cree que pudo salvar, le pusieron cifras en estudios que hubo posteriores de un organismo que hay en la ONU que se llama UNISDR, de más de 300.000 personas. Es decir, se salvaron más de 300.000 personas. Madre. Eso es lo importante. O sea, esas personas, si no hubieran sabido qué hacer, hubieran sido víctimas de ese terremoto.
Fernando, la indicación, tú lo apuntabas antes, al menos en Huelva, es pues ir no en coche para no provocar pues retenciones, sino intentar ir a la zona más alta que quede en tu municipio. Eso sería la prevención, claro, básica, pero, la idea básica, digamos.
Claro, pero viendo cómo, o sea, aquí hay una cuestión importante, es que tú puedes saberlo, pero no lo tienes interiorizado. No tienes el miedo es básico para que la gente responda, o sea, no tienes el miedo previo. Y por tanto, no te enseñan qué tienes que hacer. Si tú, por ejemplo, sabes que no tienes que coger el coche, pero mañana ocurre, lo vas a coger, aunque lo sepas que no tienes que cogerlo. ¿Por qué? Porque no lo has interiorizado, es la enorme diferencia. Voy a intentar explicarme. Los japoneses, en las escuelas, incluso en las guarderías, hacen simulacros trimestrales. Y lo que hay que hacer en caso de terremoto o de tsunami, si el centro educativo está en la costa, lo que hay que hacer es muy básico. No hace falta repetirlo cada tres meses porque es muy, muy básico. Es decir, con una vez que lo hagas casi en tu vida, ya sabes qué tienes que hacer. ¿Por qué lo repiten tanto? Porque saben que si lo repiten hasta la saciedad, el día que ocurra, vamos a ser autómatas. Es decir, lo habremos repetido tantas veces, sí, que lo vamos a hacer igual que en los simulacros. Por eso saben, entienden que el valor del simulacro no es aprender lo que tienes que hacer, sino interiorizarlo de tal manera que cuando ocurra lo hagas automáticamente. Aquí, en este caso, la clave no está en que lo sepas, que la gente lo puede saber. La clave está en que cuando ocurre no vamos a tenerlo interiorizado y el coche. Se hizo un estudio también por la ONU, el mismo estudio que estamos hablando en el caso de Japón, y se llegó a la conclusión de que la mayoría, un porcentaje muy elevado de padres que fallecieron en el tsunami de 2011, casi todos iban en el coche con sus hijos y eran los padres que habían ido a buscar a sus hijos al colegio. Claro. Porque el coche se convirtió en un ataúd. Eso es básico. O sea, aquí en Huelva y en Cádiz, y supongo que en Formentera, pues será igual, en cualquier playa, cuando llega la hora de irse, se forman atascos. Sí, imaginaros una avenida donde los coches están aparcados, que hay que salir marcha atrás con el coche, todos queriendo salir. Es que no íbamos a avanzar ni 200 metros. Bueno, 200 metros, ni 20. Porque en el momento que, si cuando se estipula que cuando salen un 20, un 25% de los coches de una localidad ya se producen retenciones, imaginemos que cuando salen todos los coches, es inviable. Por eso el coche es básico, no se puede coger. No hay otra alternativa que la evacuación vertical.
La Gran Ola, un documental que trobareu a Filmin, per cert, Filmin, la gran plataforma española de cine, sí, y producciones audiovisuales de gran calidad. Te llevas una buena nota, por cierto, de los usuarios, 7,4, no es nada fácil obtener esta nota tan alta. Por cierto, también algunos críticos apuntan que a veces estás tocando el alarmismo. ¿Qué opinas de eso?
Porque tienen razón, es cierto, porque, bueno, alarmismo. También depende de cómo entendamos la palabra alarmismo. Nosotros, esto es un debate interior que tuve, sobre todo en el tráiler, digamos que me paso de frenada. ¿Por qué? Porque era un tema al que se le daba tan poca veracidad hace tan solo 3 años, que si no pegabas un puñetazo encima de la mesa, la gente no atraía la atención de la gente. Entonces quisimos pasarnos un poco de frenada en el tráiler para atraer la atención de la gente y que viesen el documental. Cuando ves el documental, el tono se relaja un poco. Es decir, allí, en el documental, cualquiera que lo haya visto verá que los que salen son científicos de España y de Portugal, de gran renombre a nivel internacional, que son los mismos que trabajan con, como he dicho, con la ONU, con la Unión Europea, hablando bien claro. Estamos hablando de gente del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Oceanográfico, de universidades, matemáticos, en fin, son los mismos que han desarrollado los sistemas de alerta temprana españoles, participan gente del observatorio de la Armada, o sea, son son gente de primer nivel, nada sospechosas de ser aficionados o de ser, como se dice vulgarmente, unos frikis.
Sí, no, tú has sacado entonces, en tu documental primeras espadas del mundo científico.
Entonces, claro, si hay veces que se tiende, porque el tema en sí provoca alarma.
Sí.
Pero creo que yo que pensé en aquella época que era necesario crear una cierta alarma, un cierto miedo, porque el miedo es vital para que la gente reaccione. El miedo te provoca un estímulo para trabajar en, de hecho, sin ese miedo en Huelva hoy no nadie se estaría planteando un protocolo contra tsunami. Era un precio que teníamos que pagar para a la hora de hacer el documental, que nos tacharan de alarmismo. Es cierto. Es cierto que en algunos puntos, por ejemplo, la música crea una tensión o enfatiza de manera algo exagerada. Pero lo que se pretende es crear una tensión psicológica que te atrape al principio y que no te suelte hasta que lleguen los títulos de crédito. Y de hecho el documental parece que dura bastante menos de lo que dura, porque es que no te suelta porque te da información de manera constante y además te lo da de manera intensa. Entonces era un precio el que teníamos que pagar. A mí me hubiera gustado que hubiera sido un poco que hubiera creado un poquito menos tensión, pero es que la realidad es que cuando sale uno de los mayores expertos a nivel europeo, un portugués, que dice que en el Golfo de Cádiz hay 7 fallas que pueden provocar tsunamis, que solo sabemos que una de ellas provocó una en 1755 y que no podemos saber la tensión que hay en las otras, porque por lo tanto en cualquier momento puede haber otro tsunami. Esa es la realidad. Yo no tengo manera de edulcorarla. Entonces es lo que pasa, que cuando hablas de cosas que hay veces que no queremos escuchar, que es la realidad.
Doncs mira, la realitat està allà i nosaltres ens hi podem atracar a través d'aquest interessantíssim documental d'en Fernando Arroyo, La Gran Ola. Fernando, moltíssimes gràcies. Gràcies.
A ustedes y buen verano.